Muy buenas, bienvenidos una semana más después de 15 días de descanso. Nos estamos tomando muchas vacaciones, me parece a mí, pero prometemos que ya no vamos a hacer más cambios de días.
No prometas.
La semana que viene, martes, otra vez ya, por fin.
Yo creo que sí.
Pedimos ya disculpas porque hemos tenido muchos problemas para cuadrar horarios y para cuadrar todas estas cosas bueno, también seguimos teniendo nuestros problemas técnicos, por supuesto. Bueno, bienvenidos a Esfera NBA. Hoy vamos a tener un programa cargadito de contenidos. Ya le han escuchado. Diego Rivera, muy buenas.
Hola, buenas.
No, ahora no se te oye nada.
No sé. Ahora.
A ver. Bueno, ahora te damos paso, no te preocupes. Diego Rivera está por aquí, está por aquí, lo prometemos. Hoy, ya digo, vamos a tener un programa muy cargadito y vamos a analizar muchísimas cosas de la actualidad NBA. Así que nada, vamos comenzando con esta nueva edición de Esfera NBA. Que ahora soy yo el que no se lo oye. Ahora, aquí seguimos. Hoy estamos teniendo un programa muy, muy cargado. Diego Rivera, muy buenas. ¿Ahora sí?
Ahora,
perfecto.
Buah, estupendo. Perfecto. Yo no entiendo las ondas magnéticas ni lo que pasa en el mundo.
Se nos va.
Cuando arrimas un ordenador a un micrófono se escucha, cuando lo separas un centímetro se vuelve a no escuchar, dos vuelve a ir mal. Yo no entiendo nada. Como me mueva aquí un milímetro, palma.
Ya sabes que tienes que estar quieto y sin hablar poquito, ¿eh?
No, nada. Yo, vamos, para decir cuatro cosas.
Bueno, pues nada, comenzamos. Después de 15 días de descanso obligado, después de este parón, hemos vivido cosas interesantes en la escena NBA y yo creo que volvemos con fuerza y tenemos un protagonista, muy interesante y muy importante para hablar de toda esta actualidad de la NBA. Y ya nos está escuchando el director de la revista NBA, Antonio Vázquez. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues hemos tenido 15 días aquí un poco de parón en Esfera NBA, pero han sido 15 días y muy cargados, ¿no? Y en los últimos días la actualidad NBA que se está poniendo otra vez en marcha, así que es verdad que las últimas dos semanas de enero se pararon un poquito, pero ahora entre la llegada del fin de mercado de traspasos, el All-Star, vuelve a ser esa NBA que tanto nos apasiona y que genera noticias prácticamente cada hora.
Sí, es una de las características de la NBA, su capacidad brutal de seguir generando siempre actualidad, incluso en verano, cuando todo se supone que tendría que bajar. Aquí siempre hay cosas que contar. Y ahora, como bien dices, llega el ecuador de la temporada, el fin del periodo de traspasos, el All-Star, y se acerca lo que es la parte decisiva de la temporada, cuando se van acercando los playoffs, la gente tiene que ir recuperando piezas, ir cogiendo posiciones, y yo creo que estamos en el momento que la liga empieza a coger un color que a los que nos gusta es ese color ideal, ¿no?
Si te parece, empezamos por lo más inmediato. Y los Lakers, lamentablemente, han sido foco de atención y de noticias no muy buenas durante toda la temporada. Y ahora, ayer ha vuelto a ser noticia precisamente por Pau Gasol, ¿no? Que ha tenido una lesión en el pie derecho, parece que una fascitis plantar. Justo cuando los Lakers parece que ganan, encima sin su segunda gran estrella como Dwight Howard. Bueno, la temporada convulsa de los Lakers y ahora, lamentablemente, otro revés, ¿no?, para los de púrpura y oro.
Sí, vamos a ver qué acaba la lesión de Gasol, porque puede ser que todo el mundo apunta que es una lesión seria, entre comillas, que podría hacerle perderse bastantes partidos. Y vamos a ver cómo vuelve Howard, vamos a ver qué puede hacer más Bryan, porque Kobe está haciendo prácticamente de todo, está siendo pasador, está siendo anotador, está siendo el mejor defensor exterior del equipo. Y la verdad es que no lo tiene muy sencillo, están todavía 4 victorias de playoff, aunque la gira del este les está yendo bastante bien, Son todavía 4 victorias, que es mucho terreno todavía por recortar. Pero sí es cierto que se está viendo bastantes signos de mejoría con respecto al desastre que habíamos visto en los primeros compases de la era de Anthony. Yo no tengo muy claro que vayan a llegar a playoff, y si llegan van a llegar muy ajustados, con lo cual seguramente se tendrían que enfrentar o bien a San Antonio o bien a Oklahoma, y en los playoffs uno de esos dos equipos les puede dar un buen meneo. Veremos, pero hay mucho trabajo por hacer todavía y no mucho margen para hacerlo. Y es verdad que los traspiés que están teniendo en forma de lesiones tampoco están ayudando a que el equipo esté funcionando bien.
¿Qué esperas cuando vuelva Dwight Howard al equipo?
El problema de Dwight Howard es que no estamos viendo Dwight Howard que nosotros conocíamos. Creo que físicamente no ha estado bien en toda la temporada, pero además hay un déficit importantísimo de compromiso, creo, con el proyecto. Seguramente porque él estaba acostumbrado a ser siempre la estrella, a recibir todos los balones que quería, a recibir toda la atención que quería, y en Los Ángeles eso no lo ha conseguido ahora ni lo va a conseguir seguramente nunca. Él tiene que cambiar, está claro que no está haciendo, que está siendo para mí una de las grandes decepciones de la temporada, por mucho que sus números no sean malísimos, son números buenos, pero se esperaba mucho más de él, se esperaba que dominara y no ha dominado. Sobre todo para mí es una gran decepción en defensa no ha marcado la diferencia en ningún momento, y eso puede tener que ver mucho con el físico, pero también tiene que ver evidentemente con la actitud.
Al que sí que estamos viendo ya acercándose a su nivel es a Steve Nash, poco a poco, después de ese inicio de temporada también con lesiones, con bastantes problemas. Ahora ya sí estamos empezando a ver al base canadiense en su cercano, por lo menos, a su máximo esplendor.
Es difícil, bueno, su máximo esplendor yo creo que ya lo hemos visto. El otro día hablaba con un compañero y decía que los 100 mejores partidos de Steve Nash en la NBA ya los hemos visto. Los 100, no le quedan ni 99 ni 98, ya hemos visto todo lo mejor que ha tenido. Entonces es probable que le quede baloncesto para mover al equipo, segurísimo. Pero por ejemplo en defensa, Kobe atrás se está multiplicando porque no, Nash no puede. Está, evidentemente, nunca ha sido un jugador de un grandioso físico, nunca ha defendido especialmente bien, pero ahora pues está en esa faceta, está pasándolo muy mal. Los Lakers necesitan que ordene la casa, entre comillas. A ver si entre él y Kobe pueden poner un poco cada uno en su sitio y hacer funcionar al equipo. Pero tampoco, no sé, tampoco era muy lógico pensar que un jugador de 39 años, y en el caso de su carrera evidente, por mucho que los números en Phoenix dijeran lo contrario, iba a conseguir dar un salto cualitativo a los Lakers. Es evidente que es mejor, por ejemplo, que Steve Blake o que Derek Fisher, que el último Derek Fisher que vimos, pero claro, está lejos del nivel del mejor Steve Nash.
Uh-huh. Ya dejando los Lakers un poco de lado, que bueno, yo creo que durante todo lo que queda de temporada regular van a dar mucho que hablar. Por último ya, esta lesión de Pau Gasol podría entorpecer su posible fichaje, traspaso, aunque yo personalmente creo que no le van a traspasar por la duda de si los Lakers van a renovar a Howard. Pero bueno, esto prácticamente corta de raíz ya la posibilidad de traspaso de Gasol, o todavía hay algo.
Si la lesión es seria, digamos 2-3 meses, es imposible. Yo estoy totalmente de acuerdo, además tengo fuentes de allí que me lo dicen, que los Lakers no van a traspasar a Pau Gasol. Los Lakers estaban muy seguros de que Howard iba a renovar, pero por lo que les está llegando del entorno de Howard ya no están tan seguros, y no pueden arriesgarse, es evidente, a perder a los dos interiores de cara al verano que viene, porque el kilo de pivote está muy caro y no es tan fácil encontrar un pivote decisivo. Entonces, si no tienen a uno, pues se quedarán con el otro. Creo que lo que el problema, el gran problema de Gasol, que ya es la guerra abierta con D'Antoni, ya no es una guerra fría de la que es, como se suele decir, ¿no? Ahora ya es abiertamente los medios, el uno hablando del otro continuamente. Y no sé si eso tiene solución, porque no creo que Gasol le pueda echar un pulso, tal y como está esta temporada, a ningún entrenador, y D'Antoni tampoco, también tiene muy fácil culparle a él de los males del equipo. Entonces no sé cómo va a ir esa relación. Quizás a lo mejor le viene bien estar lesionado un tiempo, volver y volver en verano y volver ya pensando en que sea traspasado o en que no esté D'Antoni allí.
Uh-huh. Otra de las grandes noticias, y también incluyendo a intereses españoles, es el traspaso de José Manuel Calderón de Toronto Raptors a Detroit Pistons, en el que se incluyó también a Memphis, que recibió a Ed Davis, Tyshawn Prince y Austin Day. Calde acabó en Detroit, y Rudy Gay y James Haddadi en Toronto. Lo primero, primera impresión cuando conociste este traspaso.
Bueno, mi primera impresión fue que los Grizzlies se habían tirado la temporada y este año podían hacer algo, no creo que pudieran ganar el anillo. Mi segunda impresión fue que que Toronto no sé si sabe dónde va. Creo que siguen sin rumbo desde hace bastante tiempo. Y luego, bueno, Calderón creo que no va a un equipo contendiente, que es lo que seguramente él y la mayoría de los aficionados esperaban aquí. Pero bueno, va a un equipo donde va a ser titular, una franquicia con tradición, una franquicia joven que yo creo que tiene bastante más futuro del que tienen los Raptors. Y además él está en una muy buena situación porque en verano puede elegir su futuro. Y si no le interesa la oferta de los Pistons, que parece que va a llegar, pues puede decidirse por ir a un equipo que le pague bien o un equipo que pueda ganar el anillo. O sea que tiene un abanico de posibilidades que hasta ahora nunca había tenido la NBA.
Eso justo te quería preguntar, Antonio, porque Calderón, yo creo que para cualquier equipo sería un base muy, muy, muy apetecible. Está ante la oportunidad de firmar un gran contrato para su final de carrera en la NBA, porque yo creo que eso, que cualquier equipo se podría fijar en él, incluso.
Creo que está en una disyuntiva. Puede elegir entre el dinero de un equipo mediano, que es el único, son los que le pueden ofrecer dinero, un equipo malo o mediano, o reducir su caché y aspirar a un anillo y tomarse al proyecto, por ejemplo, de Miami, que se dice y se ha hablado muchas veces de que están detrás de él, que le están siguiendo los Mavericks, le están siguiendo muchísimos equipos que quieren un base puro, que ya tienen mucho anotador y lo que necesiten es alguien que les ordene la casa, que les limpie y les ordene la casa. Entonces en ese papel Calderón sería muy bueno. Veremos qué decide, porque es tan legítimo pensar que pueda querer asegurar su futuro con un gran contrato, con muchos ceros, o igual que es legítimo que pensar que pueda reducir un poco su caché para intentar ganar el anillo.
En ese traspaso decías, ¿quién crees que puede ser el equipo que ha salido mejor parado de los tres? Porque como decíamos, yo creo que podría ser Detroit, porque los otros dos equipos, traspaso rarito, ¿no?
Detroit consigue lo que quería. Y bueno, en realidad los tres más o menos consiguen lo que querían. Lo que pasa es que los objetivos son muy diferentes en los tres casos. En el caso de Memphis era claro que era aligerar masa salarial, era lo que necesitaban y incluso no se descarta traspasar a Zach Randolph, lo cual sería ya un destrozo absoluto. O sea, convertir un equipo de clase media alta, dejarlo en clase media y pelada. Toronto consigue un impulso con una nueva estrella, pero deshace lo que se suponía que era parte de su reconstrucción, que es el Davis, y Detroit se quita de en medio a una leyenda que cobraba mucho como Ty Prince y consigue un base para enseñar a los jóvenes, que era una de las grandes obsesiones de Dumas, que por cierto llevaba 2 años intentando fichar a Calderón, pero no los Raptors no habían querido en ningún momento, no les había interesado. Así que no sé exactamente quién gana. En este tipo de traspasos, decirlo a priori es mojarte, pero en realidad eso se verá con el tiempo. Creo que los Pistons sí que han conseguido lo que querían y que Memphis, queriendo claramente, pero por propia voluntad.
Uh-huh. Además, si nos fijamos en el equipo que le queda a Toronto Raptors, se juntan tres jugadores como Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Rudy Gay, que no se caracterizan por su visión de juego, son más anotadores, más amasadores de balón, y que no sé yo si es bueno para Toronto, ¿no? Porque el juego conjunto, que era una de las razones de su mínimo éxito, ¿no? De sus victorias, parece que se ha deshecho en ese sentido.
Parece que lo que quieren es correr, y bueno, y con ellos, precisamente con estos tres jugadores que me están nombrando, la verdad es que el equipo va a correr y va a tener mucho físico. Ahora, sentido del juego, evidentemente pierden muchísimo sin Calderón y el equipo que se les queda es un equipo raro, descompensado totalmente. Es posible, incluso probable, que haya movimientos en Toronto antes del cierre de mercado. Se está hablando mucho de por fin de la paciencia con Varane, hace tiempo que se ha acabado, y seguramente si no sale ahora, saldrá en verano. Puede ser uno de los que se muevan antes del cierre del mercado de traspasos.
Uh-huh. Luego, echando un vistazo lo que es a la clasificación propiamente dicha de la NBA, vemos en la conferencia este dos equipos muy destacados como son Miami Heat y ya cada vez menos sorprendentes New York Knicks, y en la conferencia oeste prácticamente lo mismo, ¿no? Con San Antonio, que personalmente a mí me sigue sorprendiendo, 10 victorias consecutivas lleva, líder de la conferencia, a un partido y medio está Oklahoma City, que es el otro equipo destacado de esta conferencia. Parece que se van a jugar estos cuatro equipos en su conferencia el liderato, ¿no? Tiene toda la pinta.
Sí, tiene toda la pinta, sobre todo de que San Antonio, es sorprendente, que nos sorprenda, ¿no? Que siempre esté ahí arriba, porque en realidad siempre está ahí arriba y parecen no envejecer. Ahora mismo están sin Duncan o han estado sin Duncan y no les importa, no les importan las bajas, no les importa el paso del tiempo, se saben reinventar, es un equipo hiper mega competitivo y bueno, son un ejemplo en la estabilidad del proyecto. Eso sí, una cosa incomparable, seguramente irrepetible, que no vayamos a ver nunca. Oklahoma, creo que ha jugado muy bien, ha evolucionado a los dos piezas claves, que son Durant y Westbrook, y ha sabido suplir muy muy bien a Harden. Entonces, está ahí por méritos propios, pero creo que va a quedar segundo en la temporada regular, porque San Antonio está intratable. Y en el otro lado, para mí, Miami, a velocidad de crucero, estaba muy tranquilo en el primer puesto, sin sufrir y sin forzar, esperando, como ya tenía el año pasado, dar lo mejor en los playoffs. Y los Knicks sí que están en un muy buen nivel, no han sufrido un super bajón, incluso cuando ha faltado Carmelo Anthony. En el resto, lo que viene por detrás sí que ya se ve una irregularidad, que hay un escalón real, como tú bien has dicho, entre los cuatro, dos y dos de cada conferencia, y el resto.
En esa conferencia, en la conferencia este, hay dos equipos que, bueno, están siendo una grata sorpresa, creo, ¿no? Indiana y Chicago. No, imagino que no te esperabas tan buen rendimiento de ambos, ¿no?
De Chicago ya lo vimos el año pasado sin Rose, que sí que son capaces, Thibodeau es muy capaz de tener al equipo arriba. A costa, según dicen en los que siguen de cerca al equipo, de quemar al equipo, de tenerle tan a tope en cada partido, no ser capaz de lo que hace, por ejemplo, Popovich, de a veces hacer una concesión y decir, bueno, veo cansada a la gente, me guardo las estrellas, vamos a pensar en los playoffs, vamos a dosificar fuerzas. Según parece, Thibodeau no es capaz de hacer eso y les exprime al máximo en cada partido. Eso es bueno, evidentemente, porque al final van a estar arriba, y malo porque se puede que llegue como el año pasado los playoffs y se estrellen, como les ocurrió. Pero bueno, es muy meritorio. Yo creo que no hay casos en la NBA en el que te falte tu superestrella indiscutible y estés tan arriba. Y lo de Indiana para mí sí que es la super sorpresa. Era un equipo me dejaba tibio a principio de temporada, o sea, no era ni frío ni calor, y que está defendiendo a un nivel brutal. Y si se recuperara a un buen Granger para tirar por fuera y añadir algún anotador exterior en el banquillo, podría dar algún susto en postemporada. No sé, creo que le sigue faltando algo, esa capacidad estelar de algún tipo especialmente desequilibrante. Que le falta un poquitín para ser aspirante, pero pues si está ahí es por méritos propios, está claro.
Uh-huh. En Indiana, una de las grandes sorpresas. En el oeste, yo creo que una de las grandes sorpresas, y aquí también lo dijimos, también nos tenemos que apuntar el tanto, es la de Golden State Warriors, que creo que muy mal lo tienen que hacer para no asegurarse los playoffs, ¿no?, en esta conferencia oeste.
Sí, y han entrado también en una fase más irregular de juego de lo que estuvieron al principio de la temporada. Era lógico, porque era un equipo que ha tenido bastantes cambios, pero sí, es uno de los equipos que yo creo que vamos, va a estar en playoff sí o sí. No sé el recorrido que puede tener, depende mucho de, siempre lo digo, pero es verdad, depende mucho de un jugador de cristal que a mí me encanta, que es Stephen Curry, y es que al final es un jugador que, con todo lo bueno que es, se suele lesionar, tiene tanta propensión a las lesiones que en cualquier momento te puede dejar colgando, y a Golden State Stephen Curry es más o menos lo que Chris Paul a los Clippers. Uh-huh. Sin él son un equipo totalmente distinto y mucho peor, evidentemente.
Sí. Dentro de las decepciones, hemos señalado dos por cada conferencia. No sé si estarás de acuerdo con nosotros. Por la conferencia, Boston, que la verdad es que las lesiones le han perjudicado, aunque sin Rondo. Creo que todavía no han perdido, creo.
No lo han perdido, ¿no?
Todavía no han perdido. Y también la de Salinger también se va a notar. Boston y Philadelphia 76ers en el este. Las decepciones, no sé si lo compartes, añades alguna, quitas alguno de estos dos, ¿cómo lo ves?
Lo de Boston, evidentemente, no estaban haciendo una buena temporada y yo creo que ya la dan por perdida prácticamente con el tema de Rondo. No estaban haciendo una buena temporada, se ha hablado mucho incluso de traspasar a Garnett y a Pierce, que es una leyenda absoluta allí, y bueno, Garnett casi no al mismo nivel, pero también cercano. Evidentemente, eso que ocurre con los Spurs, que estamos diciendo de la competitividad siempre, aunque parece que no pasan los años, no pasa con todo el mundo, y en este caso sí se nota en los años. El proyecto se tendrá que refundar en verano y tampoco tiene mucho margen, siempre que cuente con los dos. Para mí sí es una decepción, evidentemente creo que están compitiendo con lo que tienen y como pueden, pero no están al nivel que se espera de todos unos Celtics, ¿no?
En el caso de
Filadelfia, la desgracia es haber fiado toda su temporada a Andrew Bynum, que es un jugador también de cristal, que además cuando está, tampoco sabemos si está al 100%. Veremos cómo vuelve, pero no le va a dar tiempo a meter al equipo arriba. Entonces sí que es una gran decepción. Y seguramente pues esa apuesta que hicieron tan decidida por él, pues ahora mismo se estén arrepintiendo.
Parece que en la conferencia este hay seis equipos, me atrevería a decir, que tienen el playoff bastante de cara. ¿Por quién apuestas en esas otras dos plazas de playoff? Porque ahora mismo las ocuparían Utah y Houston, pero Lakers ya sabemos que está ahí. Portland lo estaba haciendo bien hasta hace un tiempo también. No sé si te mojas en esas dos plazas.
Pues te digo que los que están, para mí los que están, porque el resto no me ha demostrado. Los Lakers, sinceramente, pueden hacerlo. O sea, tienen capacidad baloncestística como para lograr meterse en playoff. Y hacer una recta final buena de temporada, pero no me han demostrado, y yo creo que ni a mí ni a nadie esta campaña esa regularidad que esperamos de un equipo que pueda estar ahí. Para mí Houston creo que puede quedar séptimo. Ha tenido una racha malísima, muy muy mala, pero bueno, pues Harden sigue estando bastante estable, así que por dentro está muy bien. El problema que tienen es Lin, que es súper irregular, y yo creo que su globo se ha pinchado un año después. Queda poco de aquella Lin-manía. Y luego Utah es un equipo quizás para muchos aburrido, pero bueno, es un equipo que es competitivo y está ahí. Por su, tiene un muy buen juego interior, y además no solo en los titulares, sino también en su segunda unidad. Un juego interior a la altura de muy pocos equipos. Lo aprovecha bien para imponerse con un baloncesto a lo mejor rudo o feo, no especialmente brillante, pero creo más en ellos que en los Lakers. Y si acaso puede alguien desbancarles, puede ser Portland, que también es un equipo muy irregular, que depende totalmente de un base que es muy bueno, pero que al final no deja de ser un rookie, como es Damian Lillard.
Uh-huh. Vamos ya al gran evento, ¿no?, que se va a disputar en pocos días, como es el All-Star. Ya hay bajas confirmadas, la más obvia es la de Rajon Rondo, pero hay muchas dudas, ¿no?, porque Chris Paul se ha perdido 3-4 partidos con los Clippers, y no se sabe si va a llegar. Hay por ahí también en las... Noah también, que ha sido seleccionado en el este, está lesionado. De primeras, las selecciones de los quintetos titulares, votación popular, ¿lo ves bien?
Sí, bueno, esto al final es un concurso de popularidad, hay que tomárselo así. No sé si hay algún jugador que podemos decir, pues quizá Garnett no esté en su mejor momento, pero bueno, al final es un jugador que tiene una fama justísimamente ganada. Y también sorprende y llama la atención, claro, que los Lakers tal y como están aporten dos titulares, pero lo que estoy diciendo, esto no tiene nada tanto que ver con el estado de forma o con el desarrollo sobre la cancha, que con tu fama, tu nombre y tu figura a nivel mediática. Entonces, bueno, es lógico, la gente vota a quien quiere ver, a quien quiere que le dé espectáculo en ese partido. No estoy en desacuerdo especialmente en ninguna elección.
¿Y de los suplentes, te falta alguien, te sobra alguien? Porque aquí hace dos semanas abogábamos por la presencia, por ejemplo, de Stephen Curry. No ha sido el caso, aunque sí que es cierto que parece que en el oeste las elecciones son muy, muy adecuadas. Otra cosa es que en el este, por ejemplo, nos chirría un poco lo de Chris Bosh, quizás, pero bueno, es verdad que no ha habido mucha discusión este año, ¿no?
No ha habido mucha discusión porque realmente las bajas, por ejemplo, de Rose, que todavía no está, de Love, de uh-huh. o del propio Rondo, al final ha acabado aclarando el panorama. Yo también creía que Curry estaría, pero luego me puse a mirar y dije, claro, entonces tiene que caer bien Parker o bien Westbrook. Veía muy difícil, estaba claro que no es tan sencillo. En la otra conferencia el panorama está mucho más fácil. Es evidente que hay menos estrellas, lo que le ha permitido, por ejemplo, a Kyrie Irving, que en el oeste tendría imposible haber ido entrar, y lo que ha permitido que Bosh, que no tiene casi competencia en su puesto, pues entre. Y que entre, por ejemplo, Brook López, que es un buen jugador, pero bueno, creo que nivel All-Star hasta ahora no ha demostrado. Me parecía raro que no fuera ninguno en el de Brooklyn, así que se aprovechó muy bien la ausencia de Rondo para meter probablemente al jugador que mejor está, porque ni Johnson ni Williams les veía en el All-Star. En realidad, este año, sinceramente, es de los que menos he visto, más allá de lo de Curry, no he visto nada que me haya llamado la atención en cuanto a ausencia.
Porque vuelve a estar en un All-Star, aunque sí que es verdad que he leído en algunas páginas que Tim Duncan, omnipresente por supuesto, que a lo mejor no va. No sé si también por cuidarse él, o que tampoco le va mucho esto del pachangueo, ¿no? Y si va, jugaría poco, probablemente.
Es probable, ¿eh? Se está hablando muchísimo de que si no está bien 100% no va a ir. No va a ir a arriesgarse a una lesión mayor. y como bien dices, no es como el año pasado le ocurrió a Marc Gasol, no son los mejores jugadores para este tipo de partidos. No se encuentran en su estado más cómodo. Por ejemplo, Blake Griffin o Dwight Howard o el propio LeBron están en su elemento natural, y hay otro perfil de jugador muy distinto, bastante más serio. No digo que sea ni mejor ni peor, cada uno tiene sus gustos y sus estilos, ¿no? Y este tipo de jugadores ahí están un poco fuera de su hábitat natural.
Sí, la panda de Howard, LeBron, Wade, Anthony, toda esta gente, ¿no?
Claro, ellos van ahí a divertir y a divertirse. Y bueno, y entiendo que ese tipo de perfil es el que más encaja. Hay otro que encaja, pues bastante peor. Recuerdo el año pasado cuando salieron los quintetos, todos bailando y Rose con una cara larga hasta el suelo porque no iba con él, la historia.
En el este, sí.
Sí, pero bueno, pero tampoco se le puede criticar, que le dieron alguna caña a sus compañeros o a él. Pues hombre, pues si el hombre es serio y los otros son más cachondos, pues más cachondos.
Luego, en el concurso de... A mí me ha parecido un poquito... como esa ley de la compensación que hay en el baloncesto, ¿no? Stephen Curry no ha sido seleccionado para el All-Star, pero le han ofrecido, creo que el de habilidades o el de triples.
Habilidades.
El de habilidades, eso es. No sé si también está... Tampoco estará muy contento, ¿no? El de Golden State con esto.
No creo. No, es un premio menor y él lo sabe y... No sé, es que al final esto de los concursos ha quedado bastante desprestigiado, porque en otra época se medio obligaba que las estrellas fueran. Ahora hay un segundo nivel total en el mate, bueno, incluso digamos tercer nivel en el de mates. El de triples depende del año y el de habilidad sí que hay bastante nivel, pero es un concurso que no se toma demasiado en serio. Yo creo que la mayoría, ni los participantes ni el público en general, por la escasa tradición y por el desempeño que hemos visto de la mayoría de los participantes. Entonces, los concursos, la NBA, pues a ver si hace algo y les mete mano, como ha hecho, por ejemplo, con el partido de los rookies, le da una vuelta, no sé. Le ha intentado meter mano con esto de dividirlo en conferencias y hacer un premio y al final donarlo a una organización caritativa, pero no sé cómo le va a salir. Creo que están intentando arreglar el problema porque han detectado que la pérdida de interés en la jornada del sábado pues es patente, ¿no?
Sí, luego el nivel de los propios concursos. Por ejemplo, el de mates del año pasado es de lo peorcito, que se recuerda a los últimos 10-15 años, yo creo.
Claro, eso es consecuencia directa del nivel de jugadores que lleves. Tú llevas a jugar y aunque no te hagan un super mate, el espectáculo lo tienes ahí. O Nate Robinson o LeBron, que es incomprensible que todavía no haya ido. En otra época LeBron habría ido varios años. En la época, en los 80, Wilkins, Jordan eran obligados a ir, pero por lógica, porque el All-Star es el escaparate de la NBA hacia el mundo y tú tienes que enseñar lo mejor que tienes. Entonces es ilógico, por ejemplo, que LeBron no haya ido nunca. A Griffin habría que obligar a hacer un Griffin LeBron Howard o algo así. Uh-huh. Y eso evidentemente lo que conseguiría sería que todo el mundo estuviéramos pendientes de ese concurso, cosa que ahora no ocurre, porque ahora no sabemos quién va a ir todavía, pero sabemos que quién no va a ir, ¿no? Sabemos que LeBron no va a ir seguro, que Griffin no va a ir seguro y que Howard no va a ir seguro. Entonces ya ahí pierde muchísimo fuste un concurso que antes era, yo recuerdo cuando era pequeño, era el evento del fin de semana, muchísimo más que el partido en su momento.
Uh-huh. De hecho, el propio Dwayne Wade ha pedido que a LeBron que vaya, pero por lo visto no, bueno, como prácticamente seguro que no va a ir. ¿Le veremos en algún All-Star de aquí a unos años? Porque, como tú dices, ¿no? Hemos visto a Jordan, hemos visto a Kobe, hemos visto a Wilkins, a grandes estrellas, grandes matadores, y no sé, como chirría un poco no ver a LeBron en un concurso de esto. ¿Lo veremos o no?
Sí. Yo creo que no lo vamos a ver. Si no lo ha hecho hasta ahora, lo que sería ilógico sería que hiciera con 30 y tantos, sí. Y habiendo perdido explosividad, salto, capacidad de hacer lo que ha hecho toda su vida. Creo que su margen de ir se acaba, y además el problema que tenemos ahora es que las superestrellas que va, prácticamente se tiene que asegurar, entre comillas, ganar. Que lo que pasó con Griffin, que prácticamente tenía que asegurar, o sea, que no quieren dos una pelea contra otro tan bueno, sí, o tan famoso como ellos. Y eso es lo que creo que está matando al concurso. En realidad, la NBA podría obligar, entre comillas, a ir a los mejores y a que repitieran alguno de los mejores varios años para pues eso, para darle fuerza a un concurso que se ha desprestigiado por la ausencia de estrellas.
Sí, el último gran duelo en el concurso de mates fue Nate Robinson contra Dwight Howard, y tampoco es que sea de leyenda, vamos, ¿no?
Sobre todo por la parte de Nate Robinson.
Exactamente.
Porque, claro, es un gran matador y ha ganado 3 concursos de mates, porque es un jugador que es muy bajo y salta mucho, pero claro, en aquel concurso
que en realidad no estuvo mal porque dieron un espectáculo, fue un poco de payaseo con lo de Superman, con lo de la cabina, con lo de la criptonita. Si a falta de supercompetición, pues yo me quedaría con eso. Uh-huh. Entre una competición entre los mejores, eso, y lo que estamos viendo en los últimos años, pues me quedo con un poco de payaseo, ¿no? Por lo menos algo de gracia.
Está claro, por lo menos es divertido. Ya para acabar, Antonio, y no te queremos entretener más tiempo, de cara a estos próximos días, próximas semanas, de cara al mercado de traspasos, parece claro que Pau Gasol no va a ser traspasado. El gran objetivo o el gran el jugador español que parecía en todas las quinielas, que era Calderón, al final sí que lo ha sido. De los españoles creo que no va a haber muchos movimientos. ¿Se espera otro gran movimiento tipo Josh Smith, por ejemplo, o se esperará?
Josh Smith se espera muchísimo. Es uno de los jugadores que más posibilidades tienen de ser movidos. Yo creo que va a haber algo. Siempre hay algo y algún retoque de alguna estrella tiene que... Seguramente haya. No de uno de los 5 o a lo mejor incluso de los 10 mejores de la liga, pero sí de un segundo escalón, por ejemplo, Josh Smith, y veremos. No creo que vayan a traspasar los Lakers a Howard, aunque en realidad, si nos ponemos a pensar, no debería ser tan descabellado, ¿no? Si Gasol no tiene para mucho, y Howard sigue sin funcionar, y les dice, hablan con él y les dicen, no voy a renovar en verano, tampoco sería una locura, pero no sé, no. Por ese lado no creo que ni, por ejemplo, ni Lakers, ni Celtics, ni Clippers, ni Knicks, ni Spurs, ni Thunder hagan un gran movimiento. Con lo cual, eso, veremos si hay algo en un segundo nivel.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque, como hemos dicho al principio, se avecinan días interesantes en la NBA y vamos a seguirlos desde aquí, desde Esfera NBA. Antonio Vázquez, director de la revista oficial de la NBA, muchísimas gracias por estar con nosotros en Esfera NBA y, para cuando quieras, micrófonos abiertos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Bueno, pues hemos tenido a Antonio Vázquez. Cuéntame, ¿qué conclusiones sacas?
Bueno, yo me quedo con, sobre todo, lo que ha comentado el tema Gasol, al final es lo que más nos toca, que no cree que vaya a haber traspaso, pues, por el tema de la lesión, de esa fascitis plantar, de que tampoco, y eso sí que es una noticia que se venía hablando y, bueno, había especulaciones varias, pero creo que la seguridad con la que ha dicho Antonio, que Dwight Howard ahora mismo parece no renovaría por Los Ángeles Lakers, casi muere gente en el estudio de Esfera NBA, bueno, no sé qué habrá pasado. Decía eso, que Dwight Howard, la manera en la que lo he dicho, yo creo tan seguro, Antonio, de que abandonaría los Lakers y bueno, desde luego no les compensaría a los angelinos dejar salir a Pau Gasol si Howard decide no renovar, porque se quedarían totalmente cojos en ese puesto y sería una bobada con dos jugadores de la talla que son estos dos, por una mala gestión de las cosas, puede quedar sin ninguno a final de temporada.
Aunque sí que es verdad que por lógica, es decir, si más o menos tienes claro que Howard no va a renovar, que yo creo que no lo va a hacer, sinceramente, traspásalo y saca algo. Lo que pasa es que sería reconocer un error.
Yo creo que no puedes traspasar a Howard después de toda la...
No, que no se va a hacer y no se puede, claro, hacer, no, pero que...
La vara que has dado con él y... Es que... Al que había que traspasar es a un tío que está sentado en el banquillo y va de traje. Porque es que es el que... Bueno, pues...
A ver, espera, que se te va un poco...
Ahora, sí. Ahora. Decía eso, que a Mike D'Antoni, pues hombre, con todas las piezas que tiene, todas las variantes que tiene, estar haciendo lo que está haciendo, pues hombre, es para cuanto menos decirle dos cosas y no sé, en definitiva explicarle los roles de sus jugadores y qué puede hacer cada uno con ellos.
Bueno, pues vamos a pasar un poquito de tema y vamos a actualizar un poquito actualidad, valga la redundancia, de la NBA. Concentrated power of will, 5% pleasure.
game up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge.
Bueno, hemos tomado un poquito de aire después de aprender, como siempre, con Antonio Vázquez, director de la revista NBA, y nos vamos a saltar un poquito, vamos a coger el avión informático. El avión de la
avión informático, ojo, ¿eh?
Ojito, ¿eh?
Joder.
Vaya poeta.
Madre mía.
Y nos vamos a ir, vamos a ver si nos funciona todos estos problemas técnicos. Lo intentamos solucionar y vamos a intentar a ir hacia Londres, porque, Diego Rivera, tuvimos un partido de la NBA en Londres.
Sí, 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 ya lo comentamos en su día y lo destacamos, de hecho, como lo mejor de la semana, no por el partido, solamente por el partido en sí, sino por todo el marketing que tiene detrás de la NBA, lo bien que venden ese producto, y una de las formas de venderlo en Europa era ese partido en Londres, ese partido en el O2 Arena, Detroit Pistons New York Knicks, que la verdad, pues para los ciudadanos de la ciudad inglesa, pues creo que es una oportunidad estupenda para ver muy buen baloncesto.
Y allí estuvo un gran amigo nuestro, muy conocido, Javier Marcos, que estuvo en el O2 Arena de Londres viendo ese partido. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alex.
Bueno,
¿cómo por ahí?
Tú estuviste allí, ¿no? En el O2 Arena en Londres viendo el partido. Cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues la expectación era máxima. Desde el segundo día se agotaron las entradas. Yo, de hecho, me tuve que ir al Gallinero, al anfiteatro casi, porque no había. De hecho, lo dejé un día de margen de plazo y nada, se había agotado. Aquí el capitalismo prima por encima de cualquier cosa y la gente va, asista a lo que sea, porque sabéis que la expectación en Londres era máxima, pero no por la gente en torno al baloncesto, sino lo que les gusta a ellos es comprar, asistir a eventos, les da igual sea deporte, música, lo que sea, social, cualquier tema. Pero bueno, y el partido en sí, como vosotros habéis comentado, no tuvo mucha trascendencia, mucha historia, porque simplemente fue un paseo de los Knicks. Y bueno, Detroit sin más, no tiene mucho que contar el partido. Yo diría, me centraría más en el tema de fuera, la intrahistoria. Merchandising, que la gente compraba de todo. Si no había camisetas de Carmelo Anthony, se conformaban con las de Amare Stoudemire. Si no había gorra de los Pistons, cogía la de los Nets, la de Oklahoma, cualquiera. Pero bueno, preguntadme vosotros un poquito, ¿qué queréis saber?
Sí, sobre todo eso, ¿cómo se ve la NBA en una ciudad, en un país como Inglaterra? Sí, que no tiene prácticamente, tiene un pabellón que es prácticamente de lo mejor de Europa para albergar un evento como el baloncesto, pero que no es una ciudad que respire baloncesto, Londres, ¿no?
No, ni mucho menos. Yo, de hecho, no sé por qué vienen a Londres y no a Berlín, que por lo menos tiene un equipo en Euroliga, el Alba. Pero bueno, no sé, será porque el tema del inglés, no sé, siempre han estado más cercanos, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra. Pero bueno, la gente, yo diría que sí, que se fue contenta, pero solo tienes que ver que es sintomático que abandonaran el pabellón a lo mejor al final del tercer cuarto, diciendo el partido está sentenciado, pues me voy. Digo, hombre, tienes la oportunidad de ver un equipo en NBA que, no sé, a mí sí que me atraía particularmente. Pero la gente, pues nada, era como un espectáculo más y ya está. A tomar palomitas, cervezas y ya está. Y se contentaban con poco, vamos. De hecho, no hubo apenas mate, pero bueno, la gente tan feliz.
También el tema de, no sé si influyó y podía influir, tema metro, porque yo sé que en Londres también cierran muy prontito.
Sí, pero el partido acabó a las 11. O sea, yo cogí el metro sin problema, 3 horas. Empezó a las 8 de aquí y acabó a las 11. O sea, quizás no esperar las colas, que sí, que la gente a lo mejor se agobia un poco por eso, dice, no quiero colas, me voy antes y no voy tan apretado en el metro, pero vamos, que yo no le veo ninguna excusa, vamos.
Sí, sí, arriba.
No, no sé, luego... También hay que tener claro que, bueno, se llenó, como dices, muy, muy rápido. ¿Qué clase de gente fue al partido? ¿Gente mayor, o sea, adinerada, llamémoslo así? ¿Gente joven, amante de baloncesto?
Sí, yo diría el rango de entre 20 y 30 años, sí, más o menos. Sí, eran todos más o menos chavales, entre comillas, sí, gente joven, lo diría. Bueno, había gente guapa, por decirlo, tipo Henry, Piré, Berkan, también estuvo Vieira, Walter Fraser... ¿Quién más? Baron Davis, acompañó a la expedición de los Knicks. ¿Quién más? Salieron a saludar en el descanso Bill Laimbeer, el Piston, el Bad Boy, y John Starks. E hicieron una especie de homenaje. Ya sabéis que la NBA nunca descuida a las estrellas. Y poco más, no sé qué más había así interesante. Adley Cole, que me pareció curioso, el jugador del Celtic, fue pitado. Sí, sí. No mira la cámara, lo típico de... que me enfocan las cámaras, a los highlights y demás, y no miro, y le pitaron. Digo, bueno, no sé. A lo mejor porque haya mucho Arsenal en el, mucho en el pabellón, no sé.
Luego, de todo lo que rodeó alrededor de ese partido, es verdad que, por ejemplo, ambos equipos tuvieron varios días de descanso pues para ir allí, tener cierto tiempo para hacer el viaje, etcétera, etcétera. Luego hemos visto, bueno, te he visto que te pudiste hacer fotos prácticamente con todos los miembros de ambos equipos, o con había esa posibilidad. ¿Interactuaron mucho los jugadores con la gente de allí? ¿Se mostraron cercanos? ¿Cómo fue un poco el trato con ellos?
Hubo eventos, vamos. Yo fui al hotel, me pareció curioso que fuera el único que estaba en el hotel esperando. Le digo, joder, los New York Knicks. Que para mí era algo, pero bueno, vuelvo a lo de antes. Es sintomático que a la gente le da un poco igual que sean los Knicks como si vienen los Nets o los Raptors. Le da igual. Y pero sí, yo creo que interactuaron con la gente. Hubo eventos los días anteriores, los días previos, con lo de típico de NBA Cares. Y con los niños, y luego a mí el trato en particular muy bien. Felton, os puedo comentar que me pareció muy majo, chaval. Hablé un ratito con él y me cayó bastante bien. Y Jared Smith también. O sea, eso no se le ve nada pirado, nada loco. O sea, eso de imagen de díscolo, lo ves cara a cara y parece hasta tímido. Y bueno, Carmelo sí, más estrellita y tal, pero bueno, se para hacer la foto, Studamayer también. La verdad que todos en general muy bien. Y los Pistons no fui a verlos porque, bueno, tenía que elegir y los que más traían.
A ver, elegiste bien, creo, ¿eh?
Era lógico, era lógico.
¿Cuánto costaban las entradas? Porque imagino que baratas tampoco serían, ¿no?
No, a pie de pista, a ver, la mía me costó 66 pounds. Vienen siendo unos 80 euros quizás, y era arriba. Y la a pie de pista desde 500, subiendo un poquito más 300 y así hasta la mía de 80. Sí, pero vamos, que yo creo que merecía la pena. De hecho, hubiera comprado alguna más cara, pero no, cuando miré la por internet para comprarla, no había.
Tienes la posibilidad de ver un partido de NBA, aunque es verdad que quedó un poco deslucido luego en la cancha, pero sí que me sorprende sobre todo, más que la afición o no de la gente de allí, de Londres, de Inglaterra, que bueno, todos sabemos que no tiene ningún equipo importante, no es una liga de baloncesto importante, pero que nadie fuera al hotel. Me has quedado bastante sorprendido con eso, ¿eh?
Ah, solo ya te dije, no tuve que pelearme con nadie por echarme ninguna foto. De hecho, iba pidiendo a los propios jugadores, ¿me puedes echar una con este, con el otro?
Sí, es muy curioso, la verdad, es que...
Sí, para recibirlos, no, me pareció extrañísimo, pero bueno.
Sí, sí, y bueno, y tiene toda la pinta de que la NBA va a volcar sus... o por lo menos está volcando sus esfuerzos en Europa... En Inglaterra.
Yo no sé,
también, claro, es porque el único pabellón nivel NBA, por lo visto, es el de el O2 Arena, el de Londres.
Me pregunto, ¿el Palau Sant Jordi no puede albergar un partido NBA? Perfectamente, ¿no? Igual que albergó Barça Lakers o no sé, cualquier ahora recientemente la final del Europeo de Balonmano, del Mundial. No,
por capacidad, sí, no sé qué capacidad tendrá el O2, la verdad, lo desconozco.
20.000 espectadores.
Pues entonces, son 5.000.
Sí, son 5.000, pero bueno, no sé. Creo que sí que podría valer, por valer. O sea,
puede darla, ¿no? Sí,
sí, claro. Por infraestructura, en teoría, sí que se podría, la verdad.
Y mucho más arraigo tiene el baloncesto en Cataluña, en Barcelona y en España, vamos, que sí, Londres.
En ese sentido está más que claro. De hecho, incluso Francia tiene un poquito más de nivel baloncestístico. Pero bueno, sí que es verdad que los esfuerzos van en esa dirección. Así que nada, bueno, te vamos a preguntar también por los Knicks, porque sabemos que eres un gran fan de sí. Los New York Knicks. Hemos estado hablando con Antonio Vázquez, el director de la revista NBA, y no hemos tocado los Knicks precisamente porque queríamos comentártelo. ¿Qué sensación te dieron al verlos en directo? Que también son cosas que vienen mucho mejor para sacar un análisis más concienzudo.
Yo les vi bastante hechos, un equipo ya más maduro que otros años. Y Carmelo Anthony parece que por fin delega un poco de sus compañeros, que ya va tocando, su octavo o noveno año de carrera en la NBA. Yo creo que ya toca que delegue. Le vi bastante bien, faltaba Felton, que es un pilar básico, ahora se ha visto. De hecho, tuvo una pequeña crisis, los Knicks tuvieron hace cerca de 3 semanas o por ahí, por el tema de que no estaba Felton, yo creo, que es el pilar fundamental. Kid bien, Samper reapareció y le vi bien, intentado un par de mates, o sea que los muelles los conserva. Y en general, yo la imagen buena, Chandler también, Studamayer poco a poco se va rodando. Y me encantó el pick and roll con Prigioni. Prigioni de Studamayer, yo creo que puede sacarle mucho partido a Prigioni. Y en general la imagen buena, yo creo que tiene los fondos de armario, tiene un gran banquillo. Y bueno, falta todavía que se incorpore Sid, como sabes, Sid Wallace y Camby. Me pareció curioso, así todo el rato en el banquillo... instruyendo a sus compañeros, a esto, a lo otro, sobre todo a los jóvenes. Y fue algo curioso, ¿eh? Como Racín, yo qué sé. Arengaba a sus compañeros aquí, allí. O sea, yo creo que no tiene ningún percance. Si no tienen más percance de aquí a final de año, yo creo que pueden optar a luchar por el anillo. sí, porque tiene todo, cumple todos los requisitos. Experiencia, esa veteranía de Kidd, Wallace, Camby en los momentos importantes, calidad con Carmelo, un base que dirija bien como Felton, chicos que roben bolas como Samper, propio Brewer, Kidd. Yo creo que este año son aspirantes mínimo, final de conferencia, el objetivo, ya lo dijo Carmelo Anthony. Y luchar luego contra los Hits, pues al séptimo partido yo creo que van a ir. La final yo creo que está bastante clara, ¿no? ¿Qué os
por
parece?
Ahora, por ahora sí, ¿no?
Bueno, debería. ¿Ves mejor esa compenetración Carmelo-Studamayer, que siempre es la que ha traído un poco de cabeza a los Knicks? ¿La ves mejor este año?
Yo creo que sí, porque el propio Studamayer se vio luego en la rueda de prensa posterior al partido de aquí contra los Pistons, que hablaban entre ellos, había complicidad, química, y como que Studamayer ha asumido que él no es el líder, ni lo va a ser, y dice, mira, no me importa, de hecho, salir desde el banquillo, ya lo reconocía antes de después de la lesión, y así está haciendo, yo creo. Y ahora cada vez está creciendo más los números de Studamayer, y el propio Carmelo sabe delegar. Es decir, bueno, yo solo no voy a ganar ningún anillo. Con Studamayer, Felton, si me baso en los demás, quizás sí.
Bueno, pues Javier Marcos, muchísimas gracias por atendernos desde Londres. Queríamos también tener una visión de cómo es un partido NBA en la capital inglesa. Y bueno, como sabemos que estuviste allí, pues nada, queríamos saber tu opinión. Estaremos pendientes, estaremos en contacto para ir viendo un poco cómo va la NBA. Y oye, si hay otro partido, esta temporada ya no lo va a ver, pero si hay otro partido, ahí estaremos contigo.
Cada año yo creo que se repetirá. Pues nada. Gracias a vosotros.
Un abrazo, Javi.
Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like. Yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo, it's about a thing. Yo, feel real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend.
Bueno, Diego Rivera, ya hemos tocado un poco todo. Hoy. A ver.
Sí.
Por problemas no los dejamos nunca, si ya lo sabes.
Madre mía.
Pero bueno, sí, hoy hemos tocado un poquito de todo y vamos a hablar pues de cómo vemos la NBA. Hemos destacado. Hemos hablado con Antonio Vázquez de ciertas cosas interesantes, decepciones de temporada. Yo te voy a comentar una cosa, que lo hemos pasado un poco por encima, el tema de los Chicago Bulls, pero es que Nate Robinson ha sido nombrado jugador de la semana.
Nombramientos de jugador de la semana extraños, llamémoslos así.
Sí, porque el otro es David Lee, creo.
Sí, David Lee y Nate Robinson, pues por no dárselos todas las semanas a Kevin Durant
y a LeBron James,
por variar un poco, los metes en eso que hace la NBA de otros jugadores que estuvieron seleccionados o esta cosa que hacen. Pero bueno, lo de Nate Robinson me sorprende muchísimo.
Curioso,
hizo buenas semanas y que es verdad, bueno, pues creo que eran 18 puntos, casi 7 asistencias, bien, pero tanto como para ser jugador de la semana, pues ya te digo, creo que han optado más por eso, por tratar de variar un poco y que no sea siempre lo mismo, porque si no, desde luego no le encuentro la explicación.
No, para nada. Una cosa que yo personalmente me sorprendí mucho, ¿eh? No me esperaba que un jugador como Nate Robinson, aunque es verdad que parece que...
Es su primer nombramiento, imagino, como jugador de la semana en toda su carrera.
Creo que sí.
Y probablemente sea el último también.
Claro, que también se vio favorecido por las bajas de Joakim Noah, Carlos Boozer...
Derrick Rose, que a ver si ya Derrick por fin también lo tenemos.
Por cierto, hablaba nuestro amigo Javier Marcos de Rashid Wallace. Parece que después del All-Star va a volver. Parece.
Necesario, muy necesario. Esa veteranía... Bueno, si es que en los Knicks ya lo hemos hablado y lo comentaba Javi ahora. Con Kurt Carr Thomas, Jason Kidd... Bueno, en definitiva son...
Marcus Camby, que apenas también ha jugado, pero que también les va a dar mucho.
O sea que, bueno... Yo también quiero destacar una cosita.
Dame, por favor.
Y es en cuanto al partido, un partido de anoche, el Houston Golden State, que creo que es, bueno, es el mejor partido que ha habido esta temporada en ataque, desde luego. 140 puntos de Houston, con récord de triples incluido, bueno, un auténtico festival en ataque. Son dos equipos que sabemos que defender poquito, porque Golden State también es de los de atacar mucho y descuidar un poco la parte de atrás, pero fue un espectáculo total, 140-107, igualando Houston los 23 triples, creo que son,
sí, de
23 de Orlando Magic en la 2009, o sea que bueno, partido muy muy bonito.
Me pareció genial lo que hizo Golden State al final, de hack a cualquiera.
Bueno.
Para evitar el
24, ¿no? Y entrar en la historia negativa,
es,
por ser el equipo que...
Me pareció sublime.
Pues a mí no, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, si tú estás dentro de ese equipo, que vas a pasar la historia por el equipo al que le han metido 24 triples.
Intencionadas. Faltas intencionadas había pitado yo. Si fuera árbitro, todas. Y ya verás tú qué risas. Y acaban bien de 140 en 193.
Ya, pero ya está. Sientas un precedente porque ha habido antes con otros jugadores, cuando se lo hacían a Howard, se lo han hecho a otros jugadores. A Splitter, por ejemplo. En
Splitter, sí, lo damos, lo damos.
A mí me parece muy bien, es decir, no te rías, no ya, te rías de mí porque...
Ya sé tu simpatía hacia los Warriors, ya la conozco, entonces
sí,
bueno,
eso es,
no te hubiera gustado.
No, para nada. Para
por
nada.
Cierto, espero que no hayas gafado en la entrevista con Antonio a los Warriors, que ya lo has dado como seguro playoff.
Ostras,
espero
que no, ¿eh?
Esperamos
que no.
En el programa 100 no tener que tirar de ese audio como hemos tenido que tirar de muchos en el 50 de grandes fallos.
140-109, tela, ¿eh? El partido.
Sí, sí, no, muy espectacular, muy bueno.
Y ayer se produjo otro hito, la verdad es que... Nos viene muy bien hacer los programas. Siempre las noches anteriores nos dan noticias, ¿eh?
Está casual.
Sí, Samuel Dallenberg hizo la friolera de 35 puntos. Samuel Dallenberg, ¿sabes? ¿No?
Sí, o sea, sí.
Ese jugador no destacado por su capacidad de anotación. 35 puntos, 12 rebotes en 27 minutos.
Brillantísimo.
Vamos.
Otro que también nos ha visto, no da igual.
No, para nada. Y vamos a terminar, antes de ir a los pronósticos, con una frase que te va a gustar mucho, que la leemos en Basket for Us.
Creo que sé cuál es.
Kevin Garnett, sangro verde y muero por el verde.
Y, desgraciadamente, creo que va a ser una moneda de cambio de los Celtics en un traspaso.
¿Tú lo ves?
Yo sí, porque creo que van a desprenderse de uno de los dos. Hablo
de
Paul Pierce o de Kevin Garnett, sí. Rondo, además con la lesión, desde luego descartado para moverse de ahí. Y aunque no la tuviera, creo que también era de uno de los que se iba a quedar fijo. Y en cuanto a dos casi leyendas, creo que es mucho más leyenda Paul Pierce que Kevin Garnett. Y creo que Pierce se va a retirar en Boston, no va a moverse de allí. Y en cambio... Por una parte, desde luego, perdería muchas cosas traspasando a Kevin Garnett, pero si puede sacar dos jugadores interesantes y dos jugadores buenos, pues Kevin Garnett, todos sabemos la edad que tiene y que a pesar de que está rindiendo todavía, ya se acerca el final de su carrera y no vería con malos ojos, a pesar de todo, que Kevin Garnett se moviera de Boston.
Todo esto porque hubo un rumor de traspaso que llevaba
Clippers, ¿no?
A Garnett a Clippers a cambio de
Keiron Bledsoe
y Bledsoe, eso es. Que no son malos jugadores para...
Creo que se puede tirar un poco más arriba incluso.
Sí, seguro. Pero, no sé, ¿eh?
Hombre, a ver, dos
yo no lo veía. Luego se ha desmentido ese rumor de traspaso, de hecho por el propio Garnett, que dice a los periodistas que no hagan mucho caso.
Sí, que no hagan mucho caso, pero que decía que aceptaría cualquier movimiento de Boston, que no le... Vamos, no que no le importaría, pero que entiende perfectamente de qué va el juego de la NBA, de los traspasos, de que al final los jugadores poco tienen que ver, son las franquicias las que deciden, y que si tiene que haber algún traspaso, que él lo entiende, que lo acepta, que no va a pasar nada, y que conoce de qué va esto.
Bueno, pues vamos a los pronósticos ya para acabar el programa.
Que lo tenemos muy abandonados, ¿eh?
No va a haber mucha chicha esta semana.
Creo que nada, por lo poco que he visto.
Sí que es verdad que lo hemos tenido un poco abandonado, ¿eh? Lo hemos tenido
dejado
ahí.
En cuanto a la secretaria, ¿no?
La secretaria no se ha hecho cargo.
Claro, pues ya está, ya se pierde todo.
Y la hemos liado. La clasificación sigue liderada por usted y por un servidor, 2 puntos por encima de Jero.
Jero, entre que pasa el programa y que falla los pronósticos, pues nada, el verano.
Yo alucino, ¿verdad? No, la verdad es que hay partidos interesantes esta semana, ¿eh? Hemos elegido
partidos
interesantes,
sí.
No hemos elegido un Sacramento-Washington, por ejemplo, que por cierto palmaron los Wizards, fallamos todos ahí, me estaba acordando de ello. El próximo jueves, vamos por orden, Boston Celtics, Los Ángeles Lakers, y todos hemos apostado por los Lakers. Mucha confianza, además, hemos apostado ayer por la tarde,
sí,
sin saber
sí,
que
sí,
Gasol
sí, sí.
No iba a estar, ¿eh?
Sí, eso es.
Probablemente no esté.
Yo más que confianza en Lakers, que ya sabes que tiro más para Boston, desconfianza en Boston.
Sí.
A pesar de que están bien ahora, ya
se
lo
un poco todo.
Ya hablábamos con Antonio, que con la lesión de Rondo por ahora no ha afectado, son todo victorias lo que llevan, pero a la larga lo van a anotar. Salinger también lo está haciendo muy bien y eso trabaja también hasta el final de temporada, o sea que yo creo que los Lakers, que ahora están empezando a ir un poquito para arriba a pesar de lo de Pau, deberían ganar, aunque no es nada fácil ganar en el Garden, eso está claro.
Ganaron los Boston Celtics a Miami Heat hace no mucho.
Sí, por eso, pero bueno.
Justo cuando se conoció la lesión de Rondo, de hecho.
Ese mismo día, eso es, cierto. Entonces, bueno, yo
cierto,
a pesar de todo creo que ganarán.
Vaya careta de Paul Pierce cuando la reportera le dice que Rondo se pierde la temporada, que no lo sabía.
Es que, no sé, fue de una forma rara.
El único que lo sabía era Glenn Doc Rivers, pero no se lo quiso decir antes del partido. Dicho por él.
Pero lo que no entiendo, no sé, es decir, no fue una acción fortuita en un partido, no sé, como fue todo de repente antes del partido, te enteras de una cosa así.
No, pero
así.
Se lo hizo en el partido de Atlanta.
Sí, pero quiero decir, una lesión de toda la temporada, en principio debes estarte allí retorciendo de dolor
sí,
y tendría que haber abandonado el partido, pero no sé, que de repente al día siguiente, o sea, cuando te enteras de la lesión, a mí me llamó muchísimo la atención.
Uh-huh. Luego tenemos un Brooklyn Nets San Antonio Spurs en el Barclays Center en Brooklyn. Y todos apostamos por San Antonio también.
Nuevamente apostando por los visitantes. No suelen
Esto es el domingo, perdón, no he dicho el día.
No suele ser fácil ganar en pistas contrarias, pero hombre, los Spurs creo que tienen crédito ahora mismo ilimitado prácticamente porque llevan 10 seguidas, están jugando de maravilla y Brooklyn sí que es cierto que, bueno, la irregularidad también, semanas alternando, bueno, semanas, de 15 días en 15 días hablamos, yo creo, grandísima semana de Brooklyn y la siguiente horrorosa semana de Brooklyn, o sea que depende cómo estén esta semana, marcará si los Spurs pueden conseguir nuevamente más victorias y afianzarse en esa primera posición.
Y el último partido, viernes, Miami Heat, Los Ángeles Clippers, Miami jugando en casa... hemos apostado por
sí, no hay negocio ahí, creo que poca cosa hay ahí. El palo que te tengo que dar, que te lo he dicho fuera de micro,
dale. Es
que cuando una semana íbamos a apostar todos por lo mismo, yo me quedé el último como secretario oficial, dije, bueno, para que haya un poco más de chicha en los pronósticos, vamos a cambiar uno y la cosa queda mejor. Cosa que tú no has hecho, fallé, pero por eso, porque hubiera un poco de interés en los pronósticos.
Lo asumo.
Pero claro, te ciega la avaricia, el liderato, el ganar y ale.
No quiero perder tampoco, ¿eh?
Ya, pero hombre, no sé. Jero es el que no cede. Nunca. Como no apuesta nunca el último, como no siempre apuesta el segundo, el primero, pues nada.
Hay que pegar el palo a todos, ¿eh?
Bueno, a ti ahora ya se nos pegó a Jero hace 5 minutos, pues ahora a ti, macho.
Bueno, nos vamos, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues acabamos aquí esta nueva edición de Esfera NBA. La próxima semana, ¿cuándo? Diego Rivera, secretaria, ¿cómo va nuestra agenda?
Pues yo creo que martes, creo.
¿Martes?
Sí, vale. Yo creo que martes.
Lo iremos avisando, ¿eh?
Misma hora, eso sí, la hora es la que no cambiamos, pero en principio sí, martes. Volvemos a nuestro día habitual. Esperemos ya no tener que cambiarlo más.
¿Permanentemente, quizás?
Me atrevo a decir que sí.
Vale, venga. Pedimos disculpas por estas últimas semanas de incertidumbre, pero bueno, no totalmente ajeno a nuestra voluntad, ¿eh? Eso sí que es verdad.
Eso es cierto.
Bueno, Diego Rivera, para hasta la semana que viene, que pases buenos 7 días, que no vas a estar de viaje además.
Sí, eso es, viendo mucho baloncesto además.
Por cierto, me parece a mí que tenemos que avisar de que igual sí que va para el miércoles la semana que viene, que el martes es fiesta.
Vaya, no sé, al final, entre por unas cosas o por otras.
Bueno, pero lo vamos avisando. Lo bueno, dicho, que es. Pases buena semana y que la semana que viene estamos por aquí.
Eso es, nada, que pasen buena semana a todos, viendo NBA y empapándose de los partidos, que hay muchos y como hemos visto en los pronósticos, muy interesantes. Hasta luego.
Reciban un saludo de Alex Arenas, que pasen buena semana. Adiós.